Cárdenas, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a los trabajadores y las trabajadoras de los medios de comunicación. Aquí estamos en el día de hoy en la sede del Partido Comunista de Venezuela, en el estado Carabobo. Mi nombre es Óscar Figuera, por ahí es que siempre debemos empezar. Óscar Figuera, secretario general nacional del Partido Comunista de Venezuela y diputado a la Asamblea Nacional. Estamos acompañados de la dirección regional del partido, en la persona de su secretario general, su secretario político, el camarada Jesús Aguirre, del camarada Eduardo Linares, que es parte del equipo nacional agrario y campesino del partido, el camarada Douglas Gómez, que es un miembro de la corriente clasista de trabajadores Cruz Villegas, de la Comisión Nacional de Movimiento Obrero y Sindical y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Y también, bueno, el grupo de camaradas que integran la Comisión Agraria Nacional del Partido Comunista de Venezuela, que nos estaremos reuniendo y nos estamos reuniendo el día de hoy con la finalidad de abordar, en primer lugar, un esfuerzo de análisis de la realidad en el sector agrario y campesino. Pero bueno, estamos reunidos con la finalidad de abordar el análisis de la situación agrícola, pecuaria, del desarrollo rural, y a la vez también de analizar otros aspectos que venimos trabajando como Partido Comunista de Venezuela, entre los cuales le estamos dando prioridad en este momento al tema de la situación o condición de tercerización de miles de trabajadoras y trabajadores que todavía subsisten en el sector privado y en el sector público de la economía. En cuanto al tema agrario y campesino, esta comisión el día de hoy abordará todo lo referente a la organización de un encuentro nacional de campesinas y campesinos, de agrotécnicos y agrotécnicas, de agroecólogas y agroecólogos, que tenemos previsto realizar en la ciudad o en la población de Ospino, estado Portuguesa, durante los días 30 y 31 del presente mes de mayo. En ese encuentro nacional trataremos todo lo referente a la producción, a la situación de los trabajadores y las trabajadoras en el campo, a la situación de los campesinos y las campesinas y los productores y productoras en general, todo lo referente al análisis de la infraestructura que se ha venido construyendo durante todos estos años de gobierno bolivariano, de su estado actual, de las necesidades de su relanzamiento, donde se presenten esos requerimientos, y todo lo concerniente a lo que podríamos denominar un plan del Partido Comunista de Venezuela, de la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu, que es el instrumento con el cual trabajamos en el sector agrícola, pecuario y campesino en general. Y ese esfuerzo de ese encuentro nos debe entonces permitir avanzar en la dirección de contribuir al desarrollo productivo nacional. Porque uno de los ejes que orienta las propuestas del Partido Comunista de Venezuela tienen que ver con la necesidad de un cambio profundo en el proceso productivo venezolano y en la base productiva del país. Un cambio profundo que debe llevar a lo que hemos denominado el desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela, a nivel primario, a nivel de transformación, en todos los sectores de la economía venezolana. Y hemos constatado que existe una base material agroindustrial instalada en el país que amerita ser evaluada y amerita ser relanzada. Y un relanzamiento que debe contar con la participación directa de los trabajadores y las trabajadoras. Para nosotros es un elemento esencial, vital. Sin la participación de los trabajadores y las trabajadoras, sin la participación de los campesinos y las campesinas, sin la participación de los sectores productivos directos en el campo, no será posible, de verdad, en forma urgente, como lo demanda la realidad del proceso social y político venezolano, dar respuesta a las cada vez mayores demandas alimenticias de nuestro pueblo. porque ciertamente en Venezuela el proceso político y social venezolano, que ha permitido grandes conquistas para nuestro pueblo, entre las cuales está que hoy millones de venezolanas y venezolanos que antes no comían, comen. Y eso implica una demanda alimentaria superior. El gobierno venezolano viene haciendo un esfuerzo importante en lo que conocemos como la seguridad alimentaria, pero desde la perspectiva del Partido Comunista de Venezuela, eso no es suficiente. Es necesario garantizar la seguridad alimentaria, pero dicha seguridad, dicha seguridad alimentaria no será sostenible si no resolvemos el tema de la soberanía alimentaria, de la independencia alimentaria. Y eso solo será posible avanzando en un proceso de autoabastecimiento propio del país. Entonces, eso implica otros temas de profundo debate que también abordaremos en ese encuentro nacional, que es cómo minimizar los agronegocios, cómo golpear los agronegocios en Venezuela, que se han convertido en un mecanismo de expropiación al país de los recursos que pudiera utilizar para el ahorro nacional y para el desarrollo nacional. Entonces, cambiar la concepción de que para alimentar no solo debemos exportar, o fundamentalmente debemos importar, perdón, no exportar, ojalá pudiéramos exportar, fundamentalmente debemos importar, corrijo, cambiar ese esquema es fundamental para el desarrollo nacional. Pero para poder cambiar ese esquema hay que descontar del uso de los recursos fundamentales a quienes, desde el sector privado, venezolano y transnacional, y desde sectores que se dicen revolucionarios, se enriquecen con los agronegocios. Pues eso es un tema fundamental, un tema polémico, un tema que amerita que los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y el campo, que la gran mayoría de nuestro pueblo lo asuma para acompañar cambios profundos en esa dirección. Nuestro encuentro nacional del 30 y 31 de mayo abordará esos temas. Y a partir de ese análisis, presentaremos propuestas en cuanto a la necesidad de que la institución del Estado, que es responsable del desarrollo agrícola, del desarrollo rural, del desarrollo en el campo venezolano, debe contar con todos los instrumentos necesarios para ese desarrollo. Y que los procesos de desmembramiento o de desconcentración que estamos visualizando, consideramos que deben corregirse. Por ejemplo, un Ministerio de Agricultura y Tierra que tenga como tarea desarrollar el sector productivo agropecuario de una concepción que incorpore lo agroecológico, necesita contar con brazos, manos, pies, ojos, oídos, con toda la sensibilidad necesaria, en este caso como cuerpo, con todos los recursos necesarios para avanzar ese plan. Debe contar con el control del sistema de riego, debe contar con la capacidad de producir la semilla necesaria, la semilla campesina, la semilla artesanal, para no depender de la semilla importada y de la semilla transgénica, que todavía parece no ha llegado a nuestro país, pero por los caminos de Monsanto en cualquier momento llega. Hay que prepararse para evitar que llegue. Un instrumento que se plantee el desarrollo productivo en el campo también debe contar con la dirección de las fuentes de financiamiento. Ya no deben estar separadas en otro ministerio. Entonces nosotros consideramos que es fundamental fortalecer al Ministerio de Agricultura y Tierra y debilitar a los sectores que desde el Estado privilegian los agronegocios. Entonces es un tema fundamental de abordaje en nuestro encuentro nacional del 30 y 31 de campesinas y campesinos, de agrotécnicos y agrotécnicas, de agroecólogas y agroecólogos. Entonces, podríamos decir que estamos dando aquí en Carabobo la primicia de esa actividad y de algunos de los aspectos de su contenido. De allí también saldremos con un plan de acción de la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu para todo el país. Plan de acción que tendrá entre sus ejes impulsar los procesos de recuperación de los fundos, de las unidades de producción agrícola socialista, de las empresas en manos del Estado, impulsar su recuperación con un proceso de transformación profunda donde los trabajadores y las trabajadoras, las comunidades campesinas y todos los sectores sociales ejerzan niveles de participación y de control social de esos procesos de recuperación, con una propuesta que estamos haciendo de nuevo modelo de gestión participativo y desconcentrado. Sí. Estamos trabajando desde el Partido Comunista propuesta en esta dirección. Otro gran tema que estamos desarrollando y que, como lo veíamos hoy en un intercambio temprano, uno de sus epicentros es Carabobo, es toda la lucha por superar la condición de tercerización que tienen cientos de miles de trabajadoras y trabajadores en Venezuela. Son cientos de miles, en el sector privado y en el sector público. Esa es una línea de acción que está impulsando el Partido Comunista de Venezuela y que se expresa, entre otros aspectos, en acompañar todo el plan de lucha que ha elaborado el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. El Partido Comunista asume ese plan de lucha, ese plan de acción que, en defensa de las trabajadoras y los trabajadores en condición de tercerización, viene impulsando el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Un plan de acción que, una de sus primeras iniciativas, se empezó a desarrollar aquí en Carabobo, con asambleas, con movilizaciones, con presencia en la Inspectoría del Trabajo, con una movilización que se realizó ante el Ministerio del Trabajo el 23 de abril.
Y en Caracas el 28.
Ah, bueno, en Caracas, por eso, a eso me refería. La Nacional en Caracas el 28 de abril, y con movilizaciones que se vienen desarrollando en todo el país, donde el Frente Nacional de Lucha ha demandado al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo la instalación de una mesa de discusión, de unas mesas de trabajo que aborden el tema a nivel nacional y a nivel de la región.
Parece que es un tema medio difícil, porque 3 años se dio para que se eliminara eso y todavía queda, pues, tanto como usted decía, tanto el sector privado.
Así es. Y es importante eso que usted ha dicho, que usted lo ha expresado correctamente. A veces nos conseguimos con funcionarios del trabajo y funcionarias que lo expresan incorrectamente. Usted ha dicho, ha finalizado los 3 años que se dieron para que se corrigiera esa situación. Eso es lo correcto. Nosotros así lo vemos del Partido Comunista. Los 3 años fueron una fase de transición para superar la situación en que, de fraude laboral, porque la tercerización es una situación de fraude laboral, de fraude a los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, que existían en el sector privado y en el sector público. Hay funcionarios del trabajo que dicen que lo que había era una vacatio ley. No, no había ninguna vacatio ley. La ley dice que en 3 años debían superar el problema y que el 7 de mayo no debía existir tercerizados y tercerizadas en Venezuela, o mejor dicho, para decirlo correctamente, no debían existir trabajadoras y trabajadores en condición de tercerización. Es la manera correcta de expresar el problema. Como todavía existen, nosotros entonces demandamos del Ministerio del Trabajo que se apliquen las acciones correspondientes. El artículo, si mal no recuerdo, 48 de la ley prohíbe la tercerización en Venezuela. La ley orgánica del trabajo para trabajadores y trabajadoras prohíbe la tercerización en Venezuela. Pues nosotros demandamos que se apliquen sanciones a los patronos privados y públicos. Y nosotros no hacemos, cuando se trata de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el Partido Comunista, no hacemos excepción. No, es que esto es un ministerio. Bueno, será un ministerio.
¿Tiene que cumplir la ley igualito?
Debiera cumplirlo primero, incluso. Porque debe dar el ejemplo como Estado, que le corresponde hacer que se respete la ley. El Estado debe dar el primer ejemplo frente a los particulares. Los ministerios y las instituciones del Estado ya debieran haber resuelto esa situación. No lo han hecho. Las empresas del Estado no lo han hecho. En general, allá habrá algunas que han desarrollado algunas iniciativas, como el caso de CanTV, que no fue completa. Porque no conseguimos con los trabajadores y las trabajadoras en condición de tercerizado, de Bose, que es una empresa tercerizadora que le presta servicio al MóvilNet, que son miles de trabajadores en el país, que son los que le responden a usted cuando usted llama para que le bienvenido, dale bienvenida a MóvilNet, etc. Bueno, esa es una empresa tercerizadora que contrata a esas trabajadoras y a esos trabajadores. Entonces, eso no se resuelve. Pero ponemos este ejemplo porque mucha gente piensa de que en CanTV y en MóvilNet ya se acabó. No, no se ha acabado, no es verdad. Se dio un paso por una decisión del presidente de la República, porque pareciera que si se lo hubiese dejado la directiva de CanTV no hubieran dado ese paso. Bueno, el exhorto nuestro es al presidente de la República, al compatriota camarada Nicolás Maduro, a que se mantenga atento a esta situación, porque están afectados cientos de miles de trabajadoras y trabajadores en el país, tanto en el sector público como en el sector privado. Nosotros desde el Partido Comunista continuaremos acompañando las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Todas nuestras comisiones obreros y sindicales en los estados están activadas en esta dirección, los comités regionales. Estamos acompañando a las secciones del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora en todos los estados, promoviendo asambleas, promoviendo espacios de discusión, promoviendo iniciativas de organización, recogiendo la información que hay sobre esta realidad, consolidando y sistematizando informes que estamos preparando para la discusión en las mesas técnicas que se instalan. Aquí podemos decir que nuevamente Carabobo ha dado un paso al frente. La movilización que se hizo ayer, tanto en solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores despedidos de General Motors, algunos de ellos o muchos de ellos despedidos también con un mecanismo fraudulento que no existe en la ley, que es crear una junta de arbitraje,
una junta de arbitraje
para producir un laudo arbitral, que debe ocuparse de las condiciones de trabajo, pero aquí instalaron una junta arbitral para producir un laudo arbitral que despidieron un grupo de trabajadores y trabajadoras. Desde nuestra perspectiva, ese es un acto totalmente irrito, ilegal, que fue apoyado por la Inspectoría del Trabajo, inspectora que nosotros hemos denunciado del Partido Comunista de manera recurrente, y que aspiramos que ahora que salió Elio Colmenares, viceministro del Trabajo, quien también denunciamos en su oportunidad, haya una limpieza a nivel de las inspectorías que venimos denunciando en todo el país, y se pueda de verdad contar con funcionarios y funcionarias capaces de responder a las demandas de un proceso de transformación política y social que nos exige funcionarios probos, funcionarias probas, y nos exige funcionarios comprometidos con, no con parcializarse con los trabajadores y las trabajadoras, funcionarios comprometidos con aplicar la ley como corresponde. Nosotros no le estamos pidiendo a nadie que sea parciales con los trabajadores o las trabajadoras, no, pero que apliquen la ley, la apliquen correctamente, que no se vendan a los patronos y a las patronas, que no se encompinchen con los sectores enriquecidos o con los que tienen poder político para desmejorar o negarle los derechos a los trabajadoras y a los trabajadores. Nosotros en esa línea, regionalmente y nacionalmente, vamos. La hemos venido defendiendo y la vamos a seguir adelantando como parte de un plan nacional del Partido Comunista de Venezuela. Sobre esos temas era que queríamos conversar con ustedes el día de hoy. Si ustedes tienen algún otro, lo escuchamos. Y
¿alguna pregunta?
No, muñeco, yo estoy completa porque yo bueno, te digo, me da cosa estar preguntando, después no sale completo. Tengo que hacer un resumen muy sucinto de lo que usted dice.
Sí, porque, bueno, pero
por la cuestión del.
Pero hay que darle una página, ¿no? Vale.
No, muñeco, no es que no tenga papel.
No, el muñeco es.
Entonces,
yo soy, no está bien, yo soy el negrito de la partida, lo borra como yo.
Vamos a estar en la página web que en el. Le digo para que no vayan a decir, mire lo que me sacó un taquito por la cuestión del papel. Sí,
vale, pero
en la
página. Estoy hablando aquí una hora de.
No, muñeco, no.
Un taquito, vale. No vas a hacer eso, vale. Gracias, amor, muy amable.
Desde Cara Noticias, si quisiéramos formular alguna pregunta. Acá la noticia es un medio digital, un proyecto digital para reciente creación.
Ok, dale.
Significa agencia de comunicación alternativa. Y nos planificamos el paralelismo a la conclusión de la proyecto revolucionario. Nos preocupa mucho, tanto como militante del proceso como comunicación de la calle, la problemática de pareciera ser un problema de alta cuantía estratégico, inclusive para la supervivencia del proceso, porque golpea directamente el espíritu combativo del pueblo. Desde la perspectiva del glorioso Partido Comunista, ¿cuál debe ser el enfoque estratégico para de manera contundente enfrentar esta guerra económica que está en
todas las demás? Bueno, camarada, nosotros hemos venido presentando un conjunto de propuestas. Quizás algunas de ustedes las conozcan, pero frente a la interrogante que tú planteas, debemos traerla de nuevo y expresarla. Nosotros hemos venido señalando que es necesario una nueva política económica revolucionaria. Nosotros hemos venido señalando que efectivamente estamos inmersos en un cuadro de agudización de las contradicciones, contradicciones nación-imperialismo, pero también de la contradicción capital-trabajo, que es al final la que determina todo el conjunto de las demás contradicciones que se desarrollan en la sociedad, y que no es mentira que hay una guerra contra este proceso. No solo una guerra económica, hay una guerra declarada de las fuerzas imperialistas mundiales contra todo proceso nacional liberador en el mundo. Esa guerra está declarada contra América Latina. América Latina y el Caribe venían siendo históricamente, como lo reivindican y lo exigen de nuevo el imperialismo norteamericano, su patio trasero. Ellos aspiran de nuevo a convertirlo en su patio trasero. Un patio trasero donde no botaban la basura, ¿no? Nada más, porque sí, para acá nos mandaban mucha basura, pero se apropiaban además de toda la riqueza, ¿sí? Un patio trasero para la explotación de sus recursos naturales, de su fuerza y de sus capacidades humanas, para la apropiación de su biodiversidad, de sus mercados, ¿sí? Y en la medida que avanzan los procesos nacional liberadores, que se construye soberanía, que se conquista independencia política, en esa misma medida se debilita y se ha venido debilitando ese papel de los Estados Unidos en el continente latinoamericano y caribeño. Y en la misma proporción que avanzan los procesos de unidad e integración continental, como el ALBA, Petrocaribe, la CELAC, UNASUR, incluso Mercosur, y digo incluso porque Mercosur no es lo mismo que UNASUR, o Mercosur, perdón, no es lo mismo que ALBA. El carácter de la alianza son distintas, aun cuando ambas y todas ellas tienen contenido de resistencia frente a la dominación imperialista, pero tienen gradientes, podríamos decir. Y frente a eso, entonces, ante esa realidad de cambio en las relaciones, de cambio en las correlaciones de fuerza en el continente latinoamericano que inciden en las correlaciones de fuerza mundial, América Latina es un objetivo del imperialismo norteamericano europeo. Y como decimos en el Partido Comunista, estoy diciendo esto para contextualizar lo que tú me estás preguntando, porque pudiéramos, lo que diré posteriormente, no se tergiverse en el sentido de que nosotros no, en el Partido Comunista, no pudiéramos, no tengamos claro que hay una guerra, si hay una guerra. Ahora, lo que voy a decir posteriormente también significa que las guerras se pueden perder no solamente por la fuerza del enemigo, sino también por las debilidades nuestras. Entonces, por eso que estoy haciendo la contextualización. Y Venezuela, bueno, en esa confrontación tiene por lo menos dos condiciones que la convierten en el objetivo principal del imperialismo norteamericano europeo. Una condición natural, que son sus riquezas naturales, todo lo que hemos dicho, la biodiversidad, el agua, petróleo, energía, gas, minerales estratégicos, a los cuales son necesarios para la continuación del desarrollo hegemónico del imperialismo norteamericano europeo y para la explotación de los pueblos. Esa es una razón por la cual necesitan reconquistar, recolonizar América Latina y en particular Venezuela. Y en segundo lugar, porque Venezuela ha asumido una condición de liderazgo en el proceso de resistencia antiimperialista y de construcción de la nueva arquitectura latinoamericana y caribeña. Y ha colocado un recurso estratégico como el petróleo al servicio de ese proceso de integración y de unidad. Porque el petróleo puede ser un instrumento de liberación, puede ser un instrumento de dominación, según los objetivos para los que a quien sirva. En manos del imperialismo es un instrumento de dominación, en manos del pueblo, en manos de un proceso como el venezolano, es un instrumento que se propone la liberación. Entonces, la propia razón de la existencia de Venezuela y los objetivos que se ha propuesto a nivel continental y mundial y de sus propios objetivos nacionales liberadores la convierten en una amenaza. El que Venezuela sea una esperanza para nuestro propio pueblo y para los pueblos de América Latina y el mundo, la convierte en una amenaza para los mismos. Entonces, ese es el contexto general en el que estamos inmersos, y por qué sí es verdad que está declarada una guerra general desde el imperialismo contra el proceso latinoamericano y caribeño y contra el proceso.
Buenos días.
Buenos días. Y contra el proceso venezolano. ¿Eh? O sea, no es mentira, es verdad. Porque algunos camaradas a veces piensan, algunos compañeros y compañeras a veces piensan, que por las dificultades internas que tenemos, no es verdad que haya una guerra contra Venezuela, declarada contra Venezuela. Una guerra en lo económico, una guerra en lo político, una guerra en las instituciones internacionales, una guerra a nivel mediático, una guerra psicológica, una guerra cultural. O sea, hay una guerra en todos los aspectos. Y el tema de lo que se ha venido denominando del gobierno como guerra económica corresponde entonces a ese contexto, al objetivo del imperialismo norteamericano de recuperar su dominación sin discusión en el continente latinoamericano y caribeño, de fortalecer su hegemonía y de recolonizar la zona. Entonces, en ese contexto nos movemos, y lo que tiene que ver con la situación económica del país, con la caída de los precios petroleros, que fue todo un plan para golpear a Rusia, para golpear a Irán y para golpear a Venezuela, concebido por los Estados Unidos y por las monarquías del Golfo que sirven a los intereses del imperialismo y de las transnacionales norteamericanas, europeas, monarquías del Golfo, que sirven tanto a esos intereses que cuando invadieron Libia, que cuando han invadido Siria, que cuando invadieron Irán, nunca fueron capaces de pararse a decirle nada a los gringos que estaban invadiendo a sus propios pueblos. O sea, son monarquías del Golfo que han sido creadas por el propio imperialismo para ejercer control de fuentes de energía fundamentales que existen en esa región. Entonces, en efecto, existe ese plan. Y en mucho lo que está aconteciendo en Venezuela tiene que ver con eso. El tema de la seguridad tiene que ver con eso. Es muy difícil que el pueblo lo mire, porque el pueblo ve los efectos. El pueblo ve los efectos de los riesgos, de la inseguridad ciudadana. El pueblo no ve más allá, en general, no logra identificar las determinaciones de alianza que hay entre el grupo narcos paramilitares con sectores delincuenciales que adelanta una línea de ocupación territorial, de asesinatos atroces, como parte del plan de la desestabilización general. Como parte de lo que se conoce hoy, se conoció hace años, mejor dicho, como guerra de baja intensidad, que están desplegando en Venezuela. Y que se conoce hoy como guerra no convencional. Como guerra no convencional. Que implica incluso sembrar equipo en el territorio venezolano de mercenarios y de paramilitar, exacerbar la situación de la inseguridad como parte de avanzar en ese mecanismo de la descomposición, del descrédito, del disgusto de las masas. Ahora bien, ese es un plan del enemigo. Ahora, el Estado venezolano, y es una de las cosas que nosotros decimos, tiene la obligación de plantearse impedir ese plan del enemigo. Y nosotros tenemos que golpear entonces a los grupos paramilitares, nosotros tenemos que golpear a los sectores mercenarios, nosotros tenemos que golpear al pranato que se convierte en instrumento de la reacción contra el pueblo. Nosotros tenemos que revisar el tema de las zonas de paz. Eso no lo puede hacer. Es cierto, el imperialismo está actuando en el interior de Venezuela y está promoviendo todo eso de ese ajuste. Ahora, frente a esos desajustes, el Estado tiene que actuar. O sea, la actuación de sectores delincuenciales nunca puede verse como posibles aliados de un proceso de cambio. Nunca lo serán. El lumpen es aliado siempre de los reaccionarios. ¿Sí? De los reaccionarios. Porque el lumpen no tiene principio, sino intereses subalternos delincuenciales. Y quien le ofrezca más, al final está con ellos. Y como el lumpen está vinculado al tema del narcotráfico, bueno, quien le ofrezca más droga será al final a quien responde. El tema del pranato, el tema del control de las cárceles en Venezuela, es una tarea del Estado venezolano. Tampoco podemos descargarlo de nuestra responsabilidad. El Partido Comunista ha venido planteando eso, y como tú haces una pregunta de una magnitud que es integradora, también tengo que referirme a eso. el tema de los, del abastecimiento también es una materia que se está utilizando para golpear la confianza de las masas populares en el proceso, para desestimular la participación, para construir procesos de frustración, y eso se expresa en las cosas. Entonces, también sobre eso el Partido Comunista ha planteado cosas. Nosotros hemos dicho que es necesario romperle el espinazo a los grupos monopólicos de la comercialización y la distribución, porque ¿quién es el que importa los productos fundamentales de la economía venezolana? El Estado venezolano. ¿Con qué dólares? Con los dólares del Estado venezolano, porque el 97 o más del ingreso en dólares, en divisas, en Venezuela entra por la vía del Estado venezolano. Entonces, ¿qué dólares se usan para comprar? Los dólares del Estado, los dólares del pueblo. Entonces, ¿por qué después que yo compro debo entregarle a los 6 monopolios de la comercialización y la distribución en Venezuela los productos que yo compro como Estado para que yo los distribuya? Y entonces los señores los manipulan, los ponen cuando les da la gana, los colocan por goteo. Un día te venden azúcar, otro día te venden leche, otro día te venden café, al cuarto día le venden. Entonces, todos los días del mundo tiene que haber una cola ahí. ¿Y qué significa la cola? En la sucesión, en el sentimiento de la gente, en la percepción de la gente, en el cambio incluso de modo de vida de la gente. Al final se convierte en un mecanismo de acción política contra el proceso. Eso no se resuelve desde nuestra perspectiva. Nosotros estamos de acuerdo con que coloquen las cartahuellas, ¿sí? Pero eso no se resuelve con las cartahuellas.
No es la solución,
no es la solución. Y no es la solución porque mientras se concentra la distribución en los grupos monopólicos de la comercialización, la gente, eso se convierte en un cuello de botella donde todos tenemos que ir para poder comprar ahí. Lo que estamos diciendo nosotros, es necesario acelerar la construcción de un sistema nacional de carácter popular para la distribución, como lo planteó en su tiempo Chávez, de todo el sistema de las bodegas mercado. Es necesario reconstruir ese sistema, que los productos lleguen a los barrios y no tengamos que salir del barrio al supermercado para poderlo comprar, no, que llegue al barrio, que yo lo pueda comprar en el barrio. Romper el control monopólico de la distribución, eso lo hemos venido planteando nosotros. Y en su oportunidad, si es que yo estoy respondiendo una pregunta que él hizo, que es muy globalizador, pero ya voy a tratar de aterrizar para entonces ver el tema que a usted le interesa. Tenemos unos segunditos, por favor, ¿sí?
Claro.
Ok, muchas gracias, mi amor. Nosotros hemos planteado que además del sistema hay que aprobar una ley que en diciembre o noviembre planteamos crear a las juntas populares de abastecimiento. Las juntas populares de abastecimiento que actúen en las comunidades y que se aprobara la ley de los consejos socialistas de trabajadoras y trabajadores que ejerciera control en los centros de trabajo de los procesos productivos. Eso lo hemos venido planteando nosotros. O sea, frente a la acción de sabotaje del capital, porque en el fondo lo que hay es un sabotaje, o sea, se enriquecen y sabotean, la tarea completica, pero me enriquezco con lo que trae el gobierno, con los dólares del Estado, y lo saboteo también. Eso es bien bonito, pero lo malo, eso es ganar-ganar, pero de un solo lado. Y además eso promueve todo el tema del bachaqueo, toda una cultura de la incultura, de la sola cuanticultura, mejor dicho, de la insolidaridad, porque insolidario, quién sabe, que tú eres mi vecino y eres igual de pobre que yo, pero yo hago una cola y compro agua a 30 bolívares y te lo vendo a ti a mi bolívar. Eso va rompiendo todo mecanismo de solidaridad, todo mecanismo, y va construyendo una nueva cultura del hacerse rico rápido, y va construyendo la cultura también de que hay para mí en todo, y va produciendo un proceso, como diríamos, de destrucción moral. Entonces a eso hay que ponerle control. Eso es un plan de la derecha, eso es un plan del imperialismo que está en desarrollo. Ahora, frente al plan del imperialismo, no basta con hacer denuncia, hay que tomar medidas, hay que denunciarlo y hay que tomar medidas, hay que romperle la columna vertebral a los monopolios de la comercialización. Pero si tú lo golpeas a los sectores, de la delincuencia, cuando tú trasladas la comida del barrio, los pranas y los delincuentes te van a controlar las bodegas comunitarias y te van a producir el bachaqueo desde las bodegas comunitarias. Entonces es un plan que implica una totalidad. Por eso es que no es un problema parcial. Es un problema parcial. Nosotros hemos dicho, si el Estado es el dueño de las divisas petroleras, ni un dólar más para los capitalistas. ¿Por qué tenemos que darle dólar a los capitalistas? Que el Estado importe todo lo que sea necesario y lo venda aquí en Bolívar y a quien lo necesita. Usted produce tal cosa y necesita insumo químico. Bueno, le traemos los insumos químicos y aquí se los vendemos y usted lo paga a Bolívar. Yo no tengo por qué darle dólar. Pero esa decisión tiene que estar acompañada de varias cosas, porque si no puede convertirse en un inmenso mecanismo de corrupción. De corrupción. Pues centraliza, y si no hay transparencia, bueno, generalmente donde no hay transparencia se esconden cosas. Entonces, ese proceso que nosotros hemos denominado de nacionalización del comercio interior, que implica no entregarle un dólar más al capital, amerita todo un sistema transparente, donde cualquiera puede entrar por las vías que hoy permiten la ciencia, permite la tecnología, pueda ingresar y verificar cómo se están dando los procesos. Eso implica mecanismos de participación y control social, donde los trabajadores y las trabajadoras de ese sector puedan ejercer y saber qué pasa allí. Nada escondido. No, no, es que esto es estratégico, esto no tienen por qué saberlo. Esto lo sé yo solito. Bueno, cuando empiezan con eso, los que saben ellos solitos eso, así siempre empiezan a corromperse. Porque ven las condiciones para ver cómo se enriquecen. Entonces, eso es un tema que nosotros hemos venido planteando. Es necesario un plan nacional de desarrollo industrial y desarrollo agroproductivo. Que permita construir la soberanía alimentaria de nuestro país. Que golpee los agronegocios, que eso ha sido el tema, uno de los temas de hoy. Cómo golpear la tendencia a privilegiar los agronegocios por encima de la inversión productiva nacional. Y los agronegocios son un mecanismo para enriquecerse el capital transnacional, por la vía de la venta de alimentos a Venezuela, y también sectores internos, privados y públicos, que privilegian el comercio y la importación, que es el desarrollo y la inversión productiva nacional. Y todo eso es parte de lo que sucede con un importante parque industrial que existe y que no está al nivel productivo del propio Estado, parque industrial del propio Estado, que no está al nivel productivo que demanda la realidad. Entonces serían algunas cosas, camarada. Nosotros consideramos que es necesario una reforma integral de todo el sistema de rentas públicas, donde se elimine el IVA, se peche a las grandes ganancias, donde se nacionalice el sector financiero de la economía, que es uno de los sectores que junto al el de importaciones se ha enriquecido durante estos años, y donde además se cree un mecanismo también de mayor control de esos procesos. Esas serían algunas de las cosas, junto con el tema de la concepción y el establecimiento de un nuevo modelo de gestión múltiple en todos los sectores, en las empresas, en las instituciones del Estado, que permita la participación de los trabajadores y las trabajadoras y de las comunidades organizadas en la gestión de las instituciones, en el control, dirección y gestión de las distintas instituciones. Por ahí van otras cosas, no sé, camarada, que otra cuestión que tenga que ver con la pregunta del camarada. En el terreno de lo político, nosotros consideramos que es necesario que avancemos en la construcción de una nueva correlación de fuerza obrero, campesina, popular, revolucionaria, que desplace a los sectores que se han corrompido del proceso y que ponga al frente de este proceso, de verdad, verdad, no exclusivamente a la clase obrera, a los trabajadores, a las trabajadoras de la ciudad y el campo, a las campesinas y a los campesinos, a los sectores más avanzados ideológica, social y políticamente de la sociedad venezolana, y desplace a sectores de capas medias y pequeña burguesía e incluso de neoburgueses, que algunos de ellos hoy siguen hablando de revolución mientras lo que aspiran es fortalecer el capitalismo para poder disfrutar de los nuevos enriquecimientos que han tenido. Entonces también eso es un tema esencial, y en consecuencia estamos trabajando por la construcción de lo que hemos denominado el Bloque Popular Revolucionario, que en reuniones recientes se ha señalado que lo denominemos Bloque Obrero Campesino Popular Revolucionario, que en el que logremos incorporar a vastos sectores que coincidimos en la necesidad de profundizar este proceso para salvarlo, ¿eh? Y para poder crear condiciones de verdad que podamos avanzar en la dirección del socialismo, porque desde la perspectiva del Partido Comunista de Venezuela, aquí no hay socialismo. Aquí seguimos actuando en el seno de una sociedad capitalista, ¿eh? Que desde la gestión de gobierno le hemos logrado arrancar el uso, una parte importante de los recursos petroleros para la inversión social, que es uno de los cambios fundamentales, junto con la conquista de la independencia política, frente a otros estados que ha logrado el proceso político social venezolano. Gracias, camarada.
Gracias. En el preámbulo de las elecciones parlamentarias, ¿qué nos pudieran comentar ustedes sobre lo que viene el proceso de todo lo que hoy el diputado Héctor Agüero hace un llamado a los partidos aliados, al preámbulo patriótico, para que otras fuerzas, pues, porque la meta es ganar la mayoría de la Asamblea Nacional? Y quisiéramos saber sus opiniones al respecto.
Sí, eso es un tema. Bueno, como le decíamos hace un rato, aquí estamos presentes una delegación de la Dirección Nacional del Partido, que estamos tratando como tema central lo referente a los tercerizados, a las trabajadoras y los trabajadores en condición de tercerización, y dándole impulso al plan de lucha que desarrolla el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, y en consecuencia, mi persona, Óscar Figuera, como secretario general nacional del partido, en conjunto con la dirección regional de nuestro partido, donde está el camarada Jesús Aguirre, que es secretario político regional, y los camaradas Eduardo Linares de la dirección nacional y del Frente Agrario del partido, el camarada Douglas Gómez, también de la dirección nacional, responsable de masa de la dirección nacional del partido, y el conjunto de camaradas que estamos aquí, que forman parte de la Comisión Nacional, Comisión Agraria Nacional del Comité Central, bueno, que estamos abordando, repito, el tema de la situación de tercerización de cientos de miles de trabajadores para darle un renovado impulso, o impulso, yo soy oriental, así que cuando cambie la R por la L, sepan qué es eso. Orientales tendemos a cambiar la R por la L o la L por la R, y nos dicen que hacemos eso, cambiamos la R por la L, pero decimos nosotros que serán algunos y no algunos. Entonces, para que ustedes sepan por qué pasa eso a veces, ¿no?, cuando uno está hablando. Entonces, hay numerosos, decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en condición de tercerización, y bueno, entonces estamos viendo cómo le damos un impulso al plan que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora está desarrollando, y donde Carabobo es uno de los epicentros fundamentales y de los frentes generadores de esta lucha nacional, donde nuestros camaradas del Partido Comunista, nuestros camaradas y nuestras camaradas del Frente Nacional de Lucha, la clase trabajadora, de la corriente clasista Cruz Villegas, con una participación directa de nuestro camarada Douglas Gómez, han venido cumpliendo un papel fundamental. En consecuencia, creo que esto no lo dijimos antes, cuando estaba esta compañera, que había una de las cosas que había que decir, le estamos dando pleno apoyo a la movilización que se va a realizar el próximo martes, ¿qué?
¿Qué?
19 de mayo, el próximo martes 19 de mayo, eso fue decidido ayer, por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y los movimientos de trabajadores y trabajadoras en condición de tercerización, y el Partido Comunista hoy se está pronunciando a favor de esa movilización del próximo martes ante la Asamblea Nacional, a la cual vamos a dar todo nuestro apoyo. Entonces, eso es parte de las cosas que estamos viendo. En segundo lugar, vamos a abordar el día de hoy la convocatoria de organización de un encuentro nacional de campesinas y campesinos, de agrotécnicos y agrotécnicas, de agroecólogos y agroecólogas, donde vamos a trabajar todo el tema del desarrollo agroproductivo, del desarrollo agroecológico, de la situación de los sectores agroindustriales, propiedad del Estado, y también del sector privado, del tema de la participación de los campesinos y campesinas, y de cómo, bueno, desarrollamos toda una ofensiva donde el Partido Comunista incorpore y aporte elementos a la recuperación productiva del país y a la organización de los campesinos y las campesinas. Este encuentro nacional lo estamos planificando para los días 30 y 31 de mayo de este mes en la población de Ospino. Eso sería de Ospino, estado portugués. Allí veremos también todo el tema de cómo impulsar el tratamiento y la promoción de la semilla campesina y artesanal como parte de un esfuerzo que impida el ingreso a Venezuela y el predominio de la llamada semillas transgénicas, que nosotros sabemos es un mecanismo de colonización de las transnacionales y del imperialismo en nuestro continente. Entonces, un poco para hacer un resumen de lo que veíamos al comienzo.
Gracias.
En cuanto al tema electoral, que no lo tratamos, vamos a tratar ahora porque tú lo incorporas. Bueno, el Partido Comunista de Venezuela considera que efectivamente en esta coyuntura es muy importante, y en general es muy importante avanzar en alianzas integrales. Que frente a la amenaza general, frente al desarrollo general del plan de la reacción interna, aliada del imperialismo y subordinada a los intereses del imperialismo norteamericano europeo, es fundamental hoy garantizar un proceso de alianza integral. Esa es la visión más general nuestra sobre el tema de las elecciones a la Asamblea Nacional que están pendientes. El Partido Comunista, en tal sentido, se ha venido preparando. Hemos venido desarrollando un proceso de consultas en los organismos celulares del partido, en los comités regionales, en los comités locales, que debe concluir el análisis de esa consulta en la primera semana del mes de junio, el primer sábado y domingo, creo que es 6 y 7 de junio, que realizaremos el 26 pleno del Comité Central del partido, donde discutiremos todo lo referente a precandidaturas, precandidatura a la Asamblea Nacional. Nosotros la denominamos precandidatura porque si nos proponemos una alianza, bueno, las precandidaturas nuestras van a la discusión con los demás aliados y cuando lleguemos a un acuerdo serán candidaturas.
Mientras tanto, ¿tiene el PSD en la Asamblea?
En la Asamblea Nacional nosotros tenemos actualmente 3 diputados principales y como 9 diputados de esos 9 diputados suplentes. Sí, por ahí debemos estar. 9 u 11 diputados suplentes. No por bien en este momento.
La meta para ahorita.
Nosotros no lo hemos todavía. Ese es parte de los temas que va a decidir el 26 pleno del Comité Central, los días 6 y 7 de mayo, donde obviamente, repetimos, nosotros nos proponemos trabajar por la unidad integral. Sin embargo, como toda organización política que tenga en cuenta cómo se desarrollan los procesos de este tipo, también el Partido Comunista se prepara por si es necesario en algunas regiones o en todo el país presentar sus propias candidaturas en alianzas integrales o en alianzas parciales. Nosotros le damos prioridad a una alianza integral, pero si en algunas partes no hay condiciones porque no se reconozca la importancia de la unidad y de la participación nuestra y no se abran los espacios correspondientes, también vamos a estar preparados para otras circunstancias.
Diputado, disculpe, el diputado Sol Ortega, el sábado, en un encuentro del Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar, proponía una sesión de que en la Asamblea Nacional, ahora a propósito de las parlamentarias, se llegue a 99 diputados de este sector. ¿Cuál es su apreciación al respecto? ¿Cree que ese es un número ideal de diputados?
99 para arriba. Ajá.
99 es una cifra que entiendo estaría señalada por el diputado Saúl Ortega para garantizar la mayoría, pero ¿cómo es que se le dice? Las mayorías calificadas. Mayorías calificadas que se requieren para algún tipo de aprobación de leyes o designación de funcionarios del Estado, el CNE, magistrados, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo que la cifra viene dada por esa circunstancia, por esa necesidad de una mayoría de ese carácter. Ahora, en toda fuerza política, en todo proceso electoral, se propone alcanzar el máximo. Eso podría ser un piso que se estaría señalando. Pero como lo decía el camarada Torbello ahorita ahí
apuntando,
nosotros aspiramos mucho más. Ahora, para alcanzar mucho más, es necesario estremecer muy fuerte la mata y producir cambios, incluso en algunos ministerios.
Nuevamente, una pregunta en ese ámbito muy importante.
Gracias a usted.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta que quizás nació como un ámbito más del imperio para la dominación de clases.
Se quiere convertir esta vez en un foro.
Sí, hay que aprovechar su presencia, porque eso es lo que le iba a decir del pueblo.
No, pero hay que tener una reunión ahorita.
No, no, es muy breve, es la última. Desde el camarada presidente estableció toda esta vorágine, ya el pueblo se está autoformando en el marxismo. Y una vez que uno se envuelve en esto, uno empieza más y más y más, y uno va entendiendo más claro las cosas. Y
está demandando más.
Es una estadía de escalera donde dice, yo no me conformo en este piso, yo quiero seguir avanzando. Pareciera, en pocas palabras, para ser pragmático, el pueblo quiere una radicalización hacia la esencia verdadera de lo que está escrito, el pensamiento marxista en el libro, feminista. Eso es lo que pide el pueblo. Entonces, pareciera que las estructuras están un poco divorciadas en algunos ámbitos de la revolución de lo que el pueblo quiere. Desde esa perspectiva del gran pueblo patriótico, según Bolívar y el Partido Comunista, ¿están en cuenta de que el pueblo está buscando una radicalización del proceso? ¿Están ustedes conscientes de ello?
Bueno, nosotros consideramos, camarada, que hay una franja de los sectores populares y obreros que está consciente de que la única manera de salvar las conquistas de este proceso, liderado en su momento por Chávez, y que sigue liderando como referente histórico Chávez, el presidente Chávez, y hoy bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro, que para garantizar esas conquistas es necesario profundizar el proceso. Hay una franja importante de la población que está convencida que eso es así. Nosotros estamos convencidos de eso. Ahora, el pueblo patriótico tiene unas características. El pueblo patriótico es una estructura multipartidista que expresa distintos intereses sociales. O sea, no todos los partidos que están allí son marxistas, leninistas. No, ni son marxistas y mucho menos marxistas-leninistas. Yo creo que el único partido que está allí que se asume como tal somos nosotros. El gran pueblo patriótico es una estructura de amplia unidad nacional, ¿eh?, que está construida fundamentalmente para resistir los objetivos de la dominación del imperialismo. Ahora, para avanzar en la dirección de la construcción del socialismo, es necesario construir una fuerza mucho más homogénea, mucho más coherente, sin negar al gran pueblo patriótico, manteniendo al gran pueblo patriótico como amplia unidad o como amplia alianza antiimperialista. Pero además del gran pueblo patriótico, necesitamos construir un bloque obrero, campesino, popular, revolucionario, con los sectores, corrientes y personalidades que se identifican con la necesidad de profundizar el proceso. Porque no, yo creo que es la minoría en el gran pueblo patriótico que le gustaría profundizar el proceso, que está interesada en profundizar el proceso, porque es la minoría. Entonces hay que construir la fuerza y los instrumentos que puedan recoger todas esas corrientes que sí quieran profundizar el proceso. Y de ahí la propuesta nuestra de bloque obrero campesino popular.
Okay. Muchas gracias.
Gracias, camarada.
Gracias.
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 Gracias. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.